Buenos días, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Santiago, y leer puestos de pie el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, el capítulo 1. El versículo 19 al versículo 27. Sigan con sus vistas y permaneceremos de pie para una oración de los Salmos. Santiago capítulo 1 y el versículo 19 dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y todos juntos vamos a orar del Salmo 25, el Salmo 25, todos juntos en voz alta, del versículo 1 hasta el versículo 11. Salmo 25, versículo 1 al versículo 11, todos juntos en voz alta, apropiándonos de estas palabras, de esta oración del salmista, todos juntos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será entendido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie de versículos súper prácticos, nuestro texto para esta mañana es de Santiago capítulo 1, el versículo 19, si tienen sus Biblias. Santiago capítulo 1 y el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Está de moda lo artesanal, cosas que se hacen de manera tradicional sin usar tecnología avanzada. Hay café artesanal, nieves artesanales. No sé si leyeron el periódico la semana pasada. Presentaron un carro artesanal mexicano. Un carro artesanal. Bueno, por así decirlo, este sermón es un sermón artesanal. No tuve que usar tecnología avanzada para descubrir los puntos principales del versículo. Y son tres puntos, como los puntos tradicionales de un sermón. Muy fácil está el versículo. Versículo 19, Santiago 1. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tres puntos. Pero antes de meditar en estos consejos, Veamos el versículo que está antes, el versículo 18. El versículo anterior dice, refiriéndose a Dios, el Padre de las luces, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, cuando en nuestro versículo, el versículo 19, dice, amados hermanos, Santiago se refiere a personas nacidas de Dios, personas con un corazón nuevo, una mente nueva, una voluntad nueva. Como dice el famoso versículo de 2 Corintios 5, son personas que en Cristo son nuevas criaturas, nuevas creaciones. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. A esas personas es a las que se refiere este versículo. Entonces, esto quiere decir que para cumplir nuestro versículo tenemos que ser cristianos, personas nuevas. Y quiere decir también que mostramos que somos cristianos, personas nuevas, cumpliendo con nuestro versículo. Hay una conexión ahí. Lástima que separaron, cuando menos en mi versión, el versículo 18, el versículo 19. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, y por cierto, este es un tema que sobresale en el libro de Santiago, como lo acabamos de leer en el capítulo 2. Él nos enseña, muéstrame que eres cristiano por tus obras. Muéstrame que tienes fe en Cristo con cambios en tu vida. Si no, tu religión es en vano. Ustedes saben el texto, la fe sin las obras está muerta. Muy claro ahí. Entonces, es en ese contexto, y por eso que nos dice en el versículo 19, nuestro versículo, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Bien, el primer consejo es, todo hombre sea pronto para oír. Eso quiere decir que debemos estar dispuestos para oír, escuchar, listos para escuchar a las demás personas. No sé si ustedes tienen amigos en su escuela, en su oficina, que hablan mucho. Hablan demasiado y no escuchan a los demás. Se la llevan hablando y no escuchan. El apóstol nos dice, debemos aprender a escuchar, debemos aprender a oír a las demás personas. Pero aquí hay una excepción a esto. No debemos de ser prontos para oír lo malo. No debemos de ser prontos para escuchar chismes o chistes rojos, murmuraciones y cosas así. No debemos de estar listos para escuchar a los falsos profetas. Eso es muy peligroso. Especialmente en nuestros días hay muchos falsos profetas en YouTube. Y al escuchar pudiéramos ser fácilmente engañados y caer en sus errores. Y hasta aún en caer en herejías y falsas profecías. Mucho cuidado entonces con eso. No debemos estar prontos para oír lo malo. Pero sí, por supuesto, a escuchar lo bueno, lo edificante. Parafraseando una escritura, debemos oír todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digna de alabanza, esto debemos oír. Y sobre todo en este contexto, el apóstol nos enseña, debemos oír, listos para escuchar, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Vean el versículo 21, Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sead hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas al que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión de tal es vana. Entonces, hermanos, es claro, debemos de escuchar la palabra de Dios, estar dispuestos a escuchar a Dios. Y el apóstol nos enseña en estos versículos que lo debemos de hacer un espíritu de arrepentimiento, desechando la inmundicia y malicia. Y debemos escuchar con mansedumbre, en otras palabras, con humildad. a leer la palabra, al escuchar la palabra. Tengamos el espíritu de Samuel, el profeta Samuel, que de niño dijo, Señor, habla, porque tu siervo oye. Y debemos ser hacedores de la palabra, por supuesto. No tan solamente oidores, pero hacedores de la palabra. Entonces, oremos también. Señor, ayúdame a cumplir esta palabra que estoy leyendo, que estoy escuchando. Todo hombre sea pronto para oír. El segundo consejo, sea tardo para hablar. Hay gente que habla mucho y habla tanto que no deja hablar a las demás personas y no escucha porque habla tanto, por supuesto, como lo acabamos de decir. Y el consejo de Santiago aquí es que seamos tardos para hablar, que no hablemos tanto. Y que hay que hablar, pero con cuidado, con prudencia, con sabiduría. Aquí Salomón diría un fuerte amén. Él escribió muchos proverbios sobre esto. Por ejemplo, uno dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ahora, como en el punto anterior, aquí también hay una excepción. No debemos de ser tardos para hablar. ¿Cuándo debemos de hablar? Lo bueno, lo apropiado. Por ejemplo, no debemos ser tardos para hablar del Evangelio. No debemos callarnos, avergonzados del Evangelio. Cuando pudiéramos decir una palabra, un versículo por el Señor. Una palabra que pudiera salvar un alma de nuestro amigo, nuestro pariente, nuestro vecino. No debemos de ser tardos para hablar entonces. También no debemos ser tardos para hablar cuando debiéramos amonestar a un hermano. Por ejemplo, una hermana está cocinando unas tilapias en aceite de coco, más sabrosas así, y de repente salta una gota de aceite hirviendo y le cae la gota hirviendo a la hermana en la mano. Y la hermana dice, ¡ay Dios! ¡Válgame Dios! ¡Mira nomás! Y tú escuchas a la hermana decir, ¡válgame Dios! ¡Ay Diosito! Y tu conciencia te recuerda, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, ahí no debes de ser tardo para hablar. Debes decirle a esa persona, hermanita, cuidado. Recuerda el tercer mandamiento. Y dejarlo ahí. No tienes que darle un sermón. No tienes que regalar. ¿Por qué usaste el nombre de Dios en vano? ¡Te vas a ir al infierno! No, con sabiduría, con amor. Manita, guarda el tercer mandamiento. Entonces, debemos ser tardos para hablar, pero no en eso. Pero, habiendo dicho eso, generalmente debemos ser tardos para hablar. Al parecer, en las congregaciones que Santiago servía, ministraba, tenía algo de problema con esto. Había muchos que, si los entrevistaban, para un trabajo y les preguntaban religión, contestaban cristiano, cristiana, pero no eran tardos para hablar. Dice en el versículo 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y luego, inmediatamente después de que nos dice en el capítulo 2 y nos enseña la fe sin las obras está muerta, él nos dice en el capítulo 3 estas palabras. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, hermanos, debemos refrenar nuestra lengua. Debemos de ser tardos para hablar. Y aquí el apóstol nos enseña precisamente en este pasaje que si hablamos mucho, recibiremos mayor condenación. Hay que tomar en cuenta eso. Si hablamos mucho, dice, recibiremos mayor condenación. Versículo 1. Muchos se imaginan que serán aprobados en el día del juicio. Se van a sacar un 8 o un 9 en el día del juicio. Porque nunca han matado a nadie. Nunca han robado ni una uva de, iba a decir el BH, pero ya no existe el BH. No se robó ni una uva de la Barrey o del Superley. Nunca habían prostituido, por supuesto que no. Pero la verdad es, según la Biblia, la mayoría de la gente va a quedar reprobada en el día del juicio por sus palabras. Por supuesto, las blasfemias, si dicen blasfemias, y por supuesto por sus malas palabras, pero también van a ser reprobados por las palabras vanas que no edifican. Las palabras que a lo último los van a condenar. Porque no bendicen ellos. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió. Él mismo, y lo hace enfáticamente, puesto que dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificada y por tus palabras serás condenado. Entonces, para refrenar tu lengua, ten en cuenta que entre más hables, vas a recibir más condenación. En segundo lugar, también ten en cuenta que una pequeña palabra puede afectar mucho. Una pequeña palabra puede afectar mucho. La ilustración que da el apóstol en el versículo 5 es, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque un pequeño que enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego. ¡Cuidado! Una sola palabra puede afectar mucho. Puede comenzar un fuego en tu casa. Comenzar un incendio, un fuego, en tu trabajo, o en tu escuela, o en tu comunidad, en tu colonia. Por una sola palabra, puedes perder amigos. Por una sola palabra, puedes perder parientes. Por una sola palabra, puedes perder vecinos. Por una sola palabra, un amigo, un pariente, puedes perder su alma. Tener mucho cuidado. Entonces, con una sola palabra, puedes comenzar una pelea matrimonial. O como les dice Julia, un disgusto. Yo no me peleo con Julia, por supuesto, ella siempre me gana, ¿verdad? Pero puede comenzar la separación, el divorcio, la división de toda la familia, una sola palabra. Hay que tener mucho cuidado, el apóstol nos dice aquí, con nuestra lengua, con lo que decimos. Una sola palabra puede afectar. Entonces, pensemos antes de hablar. Tengamos mucho cuidado también, aún al hablar la verdad. Aún al hablar la verdad. Porque podemos pensar, ¿es la verdad? ¿Y qué? ¿Le voy a decir, es la verdad? Bueno, como dice una versión de Efesios 4, y con este versículo me acuerdo mucho del hermano Álvarez, hay que hablar la verdad en amor. Hay que hablar la verdad en amor. Y también como dice en Efesios 4, hablar sin griterías ni calumnias. Algo súper práctico aquí. Estos sermones se trata de algo súper práctico. Lean proverbios. Un proverbio según el día. Y subrayen los versículos que menciona la lengua, la boca, el hablar. Por ejemplo, mañana vamos a leer Proverbios 10. Los voy a invitar a Proverbios 10. Y mañana van a subrayar de Proverbios 10 el versículo 8. Proverbios 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Ahí menciona los labios. Versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahí está la palabra boca. Lo tenemos en el versículo 13. 10:13. También lo vamos a subrayar. En los labios del prudente se halla sabiduría. Mas la vara es para espaldas del falto de cordura. Luego el versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnias es necio. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 20 también. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y también el versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y así cuando lean el Salmo 11, el 12, sí, subrayen los versículos que menciona Salomón acerca de la lengua, de las palabras, de los labios, nos van a ayudar mucho en ese tema. Entonces, para refrenar nuestra lengua, tengamos en cuenta que una palabra pequeña puede afectar mucho. Número 3, y para mí eso es lo más importante. Número 3, tengamos en cuenta que Dios nos dio la habilidad de hablar primordialmente para bendecirlo. Dios nos dio la habilidad de comunicarnos, de hablar, principalmente, primordialmente, para bendecirlo. Volviendo a nuestro texto en Santiago 3, Santiago 3 y versículo 9. Con ella, hablando de la lengua, las palabras con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, es claro que Dios nos dio la habilidad principalmente para bendecir. Una de las grandes diferencias entre los animales y los hombres es que Dios nos ha dado la habilidad para comunicarnos. Podemos usar nuestra boca para hablar. Chiflar también, ¿verdad? Para hablar, para hacer gestos, para cantar, para alabar a Dios. Pero Dios no nos dio la boca para maldecir. Dios no nos dio la boca para mentir. Dios no nos dio la boca para decir mentiras. Y Dios no te ha dado la boca para quejarte, para murmurar, para gritar, para chismear, para hablar vanidades. No, no, no. Él principalmente te dio la boca para bendecirlo a Él, para orar a Él, para cantarle a Él, adorarle a Él. Entonces, eso es lo que más nos debe ayudar a refrenar nuestra lengua. Reconocer que Dios nos dio el habla para bendecir su nombre. Debemos de hablar cosas que bendicen a los demás, porque son hechos a la imagen de Dios, por eso. Entonces, lo que hablamos debe de ser para salvación, edificación. Aprender a usar nuestra boca principalmente para alabar a Dios, bendecir su nombre. Y como nos manda la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy bien, llevamos dos puntos. Si les preguntan de qué se trató el sermón, un sermón artesanal. Bien, muy fácil. Prontos para oír, tardos para hablar, en último lugar, tardo para airarse, nos dice Santiago. Por esto, 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, con lo que hemos visto del versículo 18, Dios nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, por el Evangelio. Entonces, podemos y debemos ser tardos para airarnos, es decir, tardos para enojarnos, tardos para indignarnos, tardos para enfurecernos, tardos para irritarnos. Y nos da la razón, una de las razones en el versículo 20, el siguiente versículo. Nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, en uno de nuestros cultos de oración, que nos tocó nada más orar a los hombres, estudiamos este versículo. Estamos estudiando a los hombres los versículos que mencionan la palabra hombre, la palabra varón en la Biblia, los versículos sobresalientes. Y estudiamos este versículo, un versículo muy práctico. Y notamos, curiosamente, en el versículo 19, el apóstol usa la palabra hombre también. por esto, mis amados hermanos, todo hombre. Pero en el versículo 19 usa la palabra antropos, donde tenemos la palabra antropología, por ejemplo. Ahí usa la palabra antropos, que es hombre en general, antropos. Pero en el versículo 20, él usa una palabra totalmente diferente cuando él dice, porque la ira del hombre es otra palabra ahí. Es la palabra andros, de donde tenemos Andrés, hombre, varón, masculino. La pregunta aquí es, y es una de las preguntas que le voy a hacer a Santiago cuando llegue al cielo. ¿Por qué usaste una palabra diferente en el versículo 20? En el versículo 19 dijiste hombre con antropos y en el versículo 20 dijiste hombre pero con andros. ¿Por qué? A lo mejor él me contesta, es un simple sinónimo, Paco, que tú no usas sinónimos cuando escribes, cuando hablas, es un simple sinónimo. A lo mejor. Pero yo sospecho que me va a contestar. Mira, Paco, tú lo sabes. La razón es que los hombres, los varones, los masculinos, somos más propensos a caer en la ira. Los hombres son más enojones, me va a decir. Y estoy seguro que las mujeres a esto y las esposas a eso dicen, amén, es cierto, hermano, es cierto, los hombres son más enojones. Es una de las cosas, cuando estoy hablando a parejas, aconsejando a parejas, y curiosamente, como les he dicho, generalmente las parejas que vienen no son de la iglesia, son de otras iglesias, o de otras sociedades, otras colonias, etc. Pero el caso es que generalmente la esposa, yo pregunto, bueno, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Es muy enojón! Y es cierto, somos más tentados a eso, a la ira, ¿verdad? Es cierto. Pero también Salomón nos habla de las mujeres iracundas. Anacondas, ¿verdad? Rima con iracundas. ¡Anacondas! Quiere decir que las mujeres también pueden tener problema con esto, ¿verdad? Pero lo grave aquí, y la lección es para los dos, ¿verdad? Lo grave aquí, nos dice el apóstol, es que la ira del hombre o la ira de la mujer no obra la justicia de Dios. Ahora, nos debe de impresionar mucho esto si lo ponemos en reversa. Nos va a impresionar mucho, nos debe de impactar más. Vamos a poner en reversa estas palabras del versículo. En reversa, lo opuesto es, la ira del hombre obra la injusticia del diablo. El enojo del hombre obra la injusticia del diablo. Y al final, ¿a dónde van los que obran las injusticias del diablo? ¿A dónde? ¡Al infierno! Pero Paco, ¿cómo que Dios me va a mandar al infierno? Yo ya hice una decisión, yo me bauticé. Santiago te iba a responder aquí. Si tú te alegas y argumentas, es que yo soy así, soy enojón, ¿y qué? Ni modo. Yo ya hice una decisión con eso. Dios me va a recibir. Santiago te va a responder, hermano mío, ¿de qué aprovecho una decisión? ¿De qué aprovecho tu bautismo? No tienes obras justas de Dios, tu religión es vana. La fe sin las obras, está muerta. Entonces, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que refrenar nuestro enojo. Tenemos que controlarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Muy bien. Número uno. Resuelve lo más pronto posible los enojos que traes en el corazón. Resuelve lo más pronto posible los enojos que traes en el corazón. Aquí pueden apuntar Marcos 7:23. Y nos enseña nuestro Señor Jesucristo, como todos los pecados, el problema del ojo, a lo último, viene del corazón. Viene del corazón. Es cierto, podemos ser provocados. Pero esa provocación es como un fósforo que enciende el enojo que ya traíamos en el corazón. Sí, es cierto, somos provocados muchas veces, pero esa provocación resalta lo que traíamos por dentro. Y algo esencial aquí es, para mí esto es el secreto de todo esto, ¿eh? Algo esencial aquí es que resuelvas tu enojo contra Dios. Resuelvas tu enojo contra Dios. Muchas veces el enojo contra los demás, contra tu esposa, contra tus hijos, tus padres, tus vecinos, tus compañeros, es secundario.
La causa original es tu enojo contra Dios. Tal vez estás enojado contra Dios porque no te ha dado cierto cuerpo, cierta cara. Tal vez estás enojado contra Dios porque no te ha dado cierto trabajo, cierto salario, cierto dinero, cierto patrimonio. Tal vez estás enojado contra Dios porque no tienes tales dones, tales talentos, tales posición. Tal vez estás enojado contra Dios porque no tienes tal novia o tal novio o tal familia. Tienes que resolver ese enojo. Tienes que resolver. Tal vez no lo hayas pensado así. Por supuesto, no vas a decir nunca, estoy enojado contra Dios. Pero si escarbas tus actitudes, tu corazón, ¿por qué es que reaccioné así? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy empezando el día así? ¿Por qué estoy tan enojado así? Cualquier provocación explota. ¿Por qué? Escarba y a lo mejor vas a encontrar un enojo contra Dios. Tienes que resolver esto, humillarte, tener contentamiento, pensar, yo no merezco nada. Lo único que merezco, lo último, es el infierno. Yo no merezco una buena familia, yo no merezco un buen talento, yo no merezco dinero, yo no merezco buen trabajo, yo no merezco un cierto cuerpo, yo no merezco nada más que el infierno. Piénsalo así. Y humíllate. Y tenés el contentamiento de Filipenses 4. En cualquier situación que Dios te ha puesto, es lo mejor para ti. Si estás enojado con tu hermano entonces, o con la hermana, por supuesto, ve y reconcíliate bíblicamente. Pero lo primero es resuelve esa ira que traes en el corazón. Muy bien, número 2. ¿Cómo refrenas, cómo controlas tu enojo? Resolviendo los enojos que traes en el corazón. Número 2. Piensa en lo peligroso que es enojarte. Piensa en lo peligroso que es enojarte. Salomón nos advirtió, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo, enojón, levanta peleas, contiendas, batallas, luchas y el furioso muchas veces peca contra Dios. Si te enojas, puedes pecar contra tu cuerpo. Puedes pecar contra tu cuerpo. Le voy a preguntar a un médico, como que estoy confesando aquí, ¿verdad? No le digan a nadie. ¿Por qué es que ahora, ya después de los 50 años, cuando me enojo, se me sube la presión? Cuando yo era joven, podía enojar y no me subía la presión. Porque ahora cualquier cosa se me sube la presión. El enojo puede afectar tu presión, volverte hipertenso. Puede afectarte el estómago. Eran famosas las úlceras en los 70s, ¿verdad? Ahora puede salir migrañas y problemas que a lo último son problemas causados por tu enojo. Puedes pecar contra tu cuerpo, puedes pecar contra los demás, causarles tropiezos a tus vecinos que te escuchan gritándole a la esposa. ¡Mira, ahí va la iglesia! ¡Aleluya, sin santurrón! ¡Grite y grite a la esposa! Puedes causar un gran tropiezo, puedes pecar pecados más graves. El que se enfurece fácilmente llega a gritar. Fácilmente causa destrozos, fácilmente golpea, fácilmente llega a matar. Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, cuidado con esto. Muy bien, ¿cómo refrenas, controlas tu enojo? Piensa en lo peligroso que es enojarte. Número 3, aléjate de hombres, mujeres, enojones. Aléjate de mujeres, hombres o mujeres, enojones. Acércate a hombres y mujeres pacientes, amables. En 1 Corintios 15, el apóstol nos alerta, las malas compañías corrompen buenas costumbres. Las malas amistades corrompen buenas costumbres, las virtudes cristianas. Pero vean, hay un proverbio que nos enseña literalmente sobre esto, Proverbios 22,
Proverbios 22, versículo 24. Proverbios 22 y versículo 24.
No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es por eso que es tan esencial escoger buenos amigos, buenos compañeros en la escuela, sobre todo en la primaria, en la secundaria. Es esencial escoger buenos compañeros, buenos amigos, porque inconscientemente imitamos a los que están a nuestro alrededor, inconscientemente, sin saberlo.
Número cuatro, en último lugar, penúltimo lugar, cultiva las virtudes opuestas al enojo. Cultiva las virtudes opuestas al enojo. Ahí pueden apuntar y de hecho véanlo con sus propios ojos. Efesios 4. Efesios 4 es el último pasaje que vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 31. En este pasaje de la vida nueva en Cristo, comenzando en el versículo 17, el apóstol nos enseña los nuevos patrones que debemos de tener para cambiar, para ser transformados como creyentes. Y él nos dice en Efesios 4, 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, eso es lo que debemos de hacer, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la cristiandad no tan solamente es dejar lo negativo, por supuesto que debemos dejar el pecado, pero también es lo positivo, las virtudes en el cristianismo. Y aquí te va a ayudar mucho, por supuesto, a cultivar la paciencia, el amor, la misericordia, el dominio propio. ¿Cómo refrenas, controlas tu enojo? Cultivando las virtudes opuestas al enojo. En último lugar, anímate, motívate, sabiendo que en Cristo sí puedes cambiar. Anímate, motívate, sabiendo que en Cristo sí puedes cambiar. Hay algunos que han fallado tanto en otras cosas o en esta, que se dan por vencidos antes de la batalla contra el enojo. Se dan por vencidos, no intentan, no se esfuerzan. Piensan, es que soy así, así soy, es mi carácter. Es de familia esto, nunca voy a cambiar, es imposible. No. Habiendo sido renacidos por la palabra de verdad, porque estamos en Cristo, podemos cambiar. Sí podemos. Todos, aún los mejores cristianos, todos vamos a luchar contra el enojo, contra el hablar de más, contra el no oír como debemos, todos. Lo bueno es que nuestra salvación, a lo último, no depende de nuestra perfección, pero la perfección de Cristo. Él sí fue perfecto en esto. Y Él es el que nos transforma, nos ayuda. Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, al final, la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Estás en Cristo? ¿Eres una nueva criatura? Esa es la pregunta. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Te pedimos que en tu paciencia, en tu amor, en la misericordia, en la ternura de Cristo, tú nos enseñes, nos guíes, nos redargullas, nos convenzas de los pecados que necesitamos, Señor, arrepentirnos y cambiar y ser transformados. Pedimos, Señor, que en tu misericordia, por los méritos de Cristo, gracias a esa obra que nosotros no podemos hacer y nos hagas nuevas criaturas. Si no somos cristianos, que nos hagas nuevas criaturas en Cristo. Que nos acerquemos a Él, creamos en el perdón de pecados, en su sacrificio por nosotros. Te pedimos, Señor, por nosotros como cristianos, como hermanos y hermanas en Cristo, que nos ayudes a cumplir con estas virtudes, con estas enseñanzas, sabiendo que sí podemos, en Cristo, por sus méritos y para su gloria, sí podemos. Te rogamos, Señor, que este día sea un día de descanso para nuestras almas y nuestros cuerpos, que nos motives y nos animes en Cristo, nuestro gran Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando un himno de la última